Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo octavo. No siempre nos es dable adquirir por nosotros mismos el conocimiento de la existencia de un ser, y entonces nos es preciso valernos del testimonio ajeno. Para que éste no nos induzca a error, son necesarias dos condiciones. Primera, que el testigo no sea engañado. Segunda, que no nos quiera engañar. Es evidente que faltando cualquiera de estos dos extremos, su testimonio no sirve para encontrar la verdad. Poco nos importa que quien habla la conozca si sus palabras nos expresan el error, y la veracidad y buena fe tampoco nos aprovechan si quien las posee está engañado. Conocemos si el testigo ha sido engañado o no, atendiendo a los medios de que ha podido disponer para alcanzar la verdad. Y en estos medios comprendo también su capacidad y demás cualidades personales que le hacen más o menos apto para el efecto. Al referírsenos a algún hecho, cuando el narrador no es testigo ocular, a veces la buena educación no permite preguntar quién lo ha contado. Pero la buena lógica prescribe atender siempre a esta circunstancia y no prestar ligeramente asenso sin haberla tenido presente. Atravieso un país que me es desconocido y oigo la siguiente proposición. Este año es el de mejor cosecha que de mucho tiempo acá se ha visto en esta comarca. Lo primero que debo hacer es parar la atención en la persona que así lo dice. Es un hombre anciano, rico, propietario de la tierra, establecido en sus mismas posesiones, aficionado a recoger noticias y formar estados comparativos. No puedo dudar que quien habla debe de saberlo muy bien, pues que su interés, profesión, inclinaciones particulares y larga experiencia le proporcionan cuantos medios son deseables para formar juicio acertado. ¿Es un hijo del mismo propietario que solo se llega a las posesiones de su padre para divertirse o sacar dinero, que distraído por la vida de las ciudades, se cuida muy poco de lo que pasa en los campos? Bien podrá saberlo por habérselo oído a su padre, pero si esta última circunstancia falta, el testimonio es muy poco seguro. Es un viajero que recorre de vez en cuando aquel país por negocios que nada tienen que ver con la agricultura. Su palabra merece poca fe, porque son escasos los medios que ha tenido para cerciorarse de lo que afirma. Su proposición podrá ser echada a la ventura. En una reunión se cuenta que el ingeniero N acaba de idear una nueva máquina para tal o cual producto y que su invención lleva ventaja a cuantas se han conocido hasta ahora. El testigo es ocular. ¿Quién lo refiere? Es un caballero de la misma profesión, muy acreditado en ella, que ha viajado mucho para ponerse al nivel de los últimos adelantos en maquinaria, comisionado repetidas veces ya por el gobierno, ya por sociedades de fabricantes para comparar diferentes sistemas de construcción y elaboración. El juez es competente. No es fácil haya sido engañado por un charlatán cualquiera. El testigo es un fabricante que tiene invertidos grandes capitales en maquinaria y se propone invertir muchos más. Posee algunos conocimientos en el ramo, pues que su interés propio le llama la atención hacia ese punto y cuenta con bastantes años de experiencia. El testimonio no es despreciable. Ha perdido mucho de las cualidades del primero. No conoce por principios la mecánica. Habrá visto algunos establecimientos, mas no los necesarios para poder comparar la invención con los demás sistemas conocidos. El maquinista sabía que las arcas no estaban vacías, tenía un interés en que se formase alto concepto de la invención. Hay pues bastante peligro de que el mérito sea exagerado, hasta podrá ser muy mediano y quizá nulo. Una mujer de veracidad probada, pero de imaginación ardiente y viva, y además muy crédula en asuntos de carácter extraordinario y misterioso, refiere con el tono de la mayor certeza y con el lenguaje y ademán de una impresión reciente, que en la noche anterior ha oído en su casa un ruido espantoso, que habiéndose levantado ha visto el resplandor de algunas luces en partes del edificio en las que no habita nadie, y que repetidas veces han resonado con toda claridad voces desconocidas, ya cual gemidos de dolor, ya cual aullidos de desesperación, ya cual aterradoras amenazas. La testigo habrá sido engañada. Es probable que, estando profundamente dormida, algún gato que andaría ocupado en sus ordinarias tareas de hurto o caza habrá derribado algún trasto con estrepitoso fracaso. La buena señora, que quizás conciliaría difícilmente el sueño, agitada por espectros y fantasmas, despierta al retumbante ruido. Levántase despavorida, corre presurosa de una a otra parte, ve en los aposentos desiertos alguna luz, por la sencilla razón de que nadie cuidó de cerrar las ventanas y por ellas penetran los rayos de la luna. Por fin llegan a sus oídos las voces misteriosas, que no debieron de ser más que los silbidos del viento, los crujidos de alguna puerta mal segura y tal vez el remoto maullido del malandrín que, salido por la buhardilla, se va a trabar refriegas por la vecindad sin pensar que sus maldades tienen en congojosa cuita a su dueña y bienhechora. Así discurriría un buen pensador sin decidirse por esto a creer o dejar de creer, pero inclinándose a algo más a lo segundo que a lo primero, cuando he aquí que llega a la reunión el marido de la señora espantada. Es hombre de frisa, en los 50, que ha tenido tiempo de perder el miedo en largos años de carrera militar. No escasea en conocimientos y retirado ahora vive entregado a sus negocios y a sus libros, dejando que su mujer delire a mansalva. La vista de los circunstantes se dirige naturalmente al recién llegado, y todos desean saber de su boca la impresión que le causará la medrosa aventura. «En verdad, señores», dice, «que no sé qué diablos teníamos esta noche en casa. Ocupado en despachar unos papeles que me corrían prisa, no me había acostado todavía cuando he aquí que a eso de las 12 oigo un estrépito tal que me creí que la casa se nos venía encima. Lo que es, gato no podía ser, porque era imposible que hiciese tal estrépito, y además, esta mañana nada se ha encontrado ni dislocado ni roto. Eso de las luces, yo no las he visto, pero que resonaron unas voces tan tremebundas que casi me habrían metido el miedo en el cuerpo, es positivo. Veremos si la zambra se repite. Yo me temo que se nos ha querido jugar una treta. Desearía sorprender a los actores representando su papel. Desde entonces la cuestión cambia de aspecto. Lo que antes era improbable ha pasado a ser creíble. El hecho será verdadero. Solo falta aclarar su naturaleza. Si conviene precaverse contra el engaño que inocentemente pueda haber sufrido el narrador, no importa menos estar en guardia contra la falta de veracidad. Para este efecto, será bien informarse de la opinión que en este punto disfruta la persona y, sobre todo, examinar si alguna pasión o interés la impelen a mentir. ¿Qué caso puede hacerse de quien pinta prodigiosos hechos de armas de los cuales espera grados, empleos y condecoraciones? Está bien claro el partido que tomará el especulador, si no está dominado por principios de rígida moral y caballerosa delicadeza. Así, quien refiere acontecimientos en cuya verdad o apariencia tiene grande interés es testigo sospechoso. Prestarle crédito sobre su palabra fuera proceder muy de ligero. Cuando tratamos de calcular la probabilidad de un suceso que no sabemos sino por el testimonio de otros, es preciso atender simultáneamente a las dos condiciones explicadas, conocimiento y veracidad. Pero como en muchos casos, a más del testimonio, tenemos algunos datos para conjeturar sobre la probabilidad de lo que se nos cuenta, es necesario hacerlos entrar en combinación para decidirnos con menor peligro de errar. Por lo común, hay muchas cosas a que atender, en lo cual enseñarán más los ejemplos que las reglas. Un general da parte de una brillante victoria que acaba de conseguir. El enemigo, por supuesto, era superior en fuerzas, ocupaba posiciones muy ventajosas, pero ha sido arrollado en todas direcciones, y solo una precipitada fuga le ha librado de dejar en manos del vencedor numerosos prisioneros. La pérdida del general ha sido insignificante en comparación de la del enemigo. Algunas compañías, que llevadas de su ardor se habrían adelantado en demasía, viéronse envuelta por cuadruplicadas fuerzas y tuvieron algunos momentos de conflicto, pero merced a la bizarría de los jefes y acertadas disposiciones del general, pudiéronse replegar con el mayor orden, sin más resultado que extraviarse un reducido número de soldados. ¿Qué concepto formaremos de la acción? Para que se vea cuánta circunspección es necesaria si se desea acertar en los juicios y con la mira de ofrecer ejemplos que sirvan de norma en otros casos, detallaremos las muchas circunstancias a que es preciso atender. ¿Es conocido el general? ¿Tiene reputación de veraz y modesto? ¿O pasa plaza de fanfarrón? ¿Cuáles son sus dotes militares? ¿Qué subalternos le auxilian? ¿Sus tropas gozan de fama de valor y disciplina? ¿Se han distinguido en otras acciones o están desacreditadas por frecuentes derrotas? ¿Con qué enemigo ha tenido que habérselas? ¿Cuál era el objeto de la expedición del general? ¿Lo ha conseguido o no? En el parte hay una cláusula que dice: sé de positivo que la plaza N puede todavía sostenerse algunos días. Así no he creído necesario precipitar las operaciones, mayormente cuando la situación del soldado, rendido de hambre y fatiga, reclamaba imperiosamente algún descanso. El convoy queda seguro en la ciudad M, a donde me he replegado, abandonando al enemigo unas posiciones que me eran inútiles y dejándole que se cebase en una porción de víveres que en el ardor de la refriega cayeron en su poder a causa de un desorden momentáneo que se debió al miedo de los bagajeros. El negocio presenta mal aspecto. A pesar de todos los rodeos, se conoce que el vencedor ha perdido una parte del convoy y no ha podido pasar con lo restante. ¿Qué trofeos nos presenta el testimonio de su victoria? No ha cogido prisioneros, y él confiesa algunos extraviados. Aquellas compañías demasiado adelantadas sufrieron algunos momentos de conflicto y fueron envueltas por fuerzas cuadruplicadas. Todo esto significa que hubo en aquella parte un sálvese quien pueda y que el enemigo no dejó de hacer presa. ¿Cuáles son las noticias que vienen del lugar donde se ha replegado el general? Es probable que las cartas sean tristes y que traerán descripciones aflictivas sobre el desorden en que entró la tropa y la disminución del convoy. ¿Qué dicen los partidarios del enemigo? Ah, esto acaba de aclarar el misterio. Se han echado las campanas al vuelo en el punto P y han entrado muchos prisioneros. Los enemigos se han presentado orgullosos en presencia de la plaza sitiada, cuyos apuros son cada día mayores. ¿Qué está haciendo el general vencedor? Se mantiene en inacción y se añade que ha pedido refuerzos. La brillante victoria habrá sido, pues, una insigne derrota. Casos hay en que, por interesado que parezca el narrador en faltar a la verdad, no es probable que lo haya hecho porque, descubierta en breve la mentira, sin recurso para paliarla, se convertiría contra él de una manera ignominiosa. La experiencia nos enseña que no hay que fiar de ciertas relaciones militares que no pueden ser contradichas luego con toda claridad y con presencia de datos positivos que produzcan evidencia. Las mayores o menores fuerzas del enemigo en orden, o la dispersión con que tal o cual parte de su ejército emprendió la retirada, el número de muertos o heridos, lo más o menos favorable de algunas posiciones, atendida a la situación de los combatientes, lo más o menos intransitable de los caminos y otras cosas por este tenor, ¿cómo las puede aclarar bien el público? Cada cual refiere las cosas a su modo, según sus noticias, intereses o deseos, y los mismos que saben la verdad son quizá los primeros en oscurecerla, haciendo circular las más insignes falsedades. Los que llegan a desembarazarse del enredo y a ver claro en el negocio o callan o se hallan impugnados por mil, y mil a quienes importa sostener la ilusión y la mancha que cae sobre los embaucadores, nunca es tan ignominiosa que no consienta algún disfraz. Pero suponed que un general que está sitiando una plaza y nada puede contra ella tiene la imprudencia de enviar un pomposo parte al gobierno anunciándole que la ha tomado por asalto y están en su poder los restos de la guarnición que no han perecido en la refriega. A pocos días sabrá el gobierno, sabrá el público, sabrá el mismo ejército que el general ha mentido de una manera escandalosa, y la burla y la afrenta que caerán sobre el impostor le harán pagar cara su gloria de momento. De aquí es que en semejantes casos el buen sentido del público suele preguntar si el parte es oficial, y si lo es, por más que no haga caso de las circunstancias con que se procura realzar el hecho, no obstante, presta crédito a la existencia de él. Hasta es de notar que cuando en gravísimos apuros se miente de una manera escandalosa, con la mira de alentar por algunas horas más y dar lugar al tiempo, rara vez se inventa un parte nombrando personas. Se apela a las fórmulas de «sabemos de positivo», «un testigo de vista acaba de referirnos» y otras semejantes. Se suponen oficios recibidos que se imprimirán luego, se ordenan regocijos públicos, etc. Pero siempre se suele dejar un camino abierto para que la mentira no choque demasiado de frente con el buen sentido. Se tiene cuidado en no comprometer el nombre de personas determinadas. En una palabra, hasta reinando la mayor desfachatez, se guardan siempre algunas consideraciones a la conciencia pública. Para dejar, pues, de prestar crédito a una, no basta objetar que el narrador está interesado en faltar a la verdad. Es necesario considerar si las circunstancias de la mentira son tan desgraciadas que poco después haya de ser descubierta en toda su desnudez, sin que le quede al engañador la excusa de que se habría equivocado o lo habrían mal informado. En estos casos, por poca que sea la categoría de la persona, por poca estimación de sí misma que se le pueda suponer, mayormente cuando el asunto pasa en público, es prudente darle crédito. Si de esto no puede resultar ningún daño, será dable salir engañado, pero la probabilidad está en contra y en grado muy superior. Si es tan difícil encontrar la verdad, cuando los sucesos son contemporáneos y se realizan en el propio país, ¿qué diremos de lo que pasa a larga distancia, de lugar o de tiempo, o de uno y otro? ¿Cómo será posible sacar en limpio la verdad de manera de viajeros o historiadores? Por más desconsolador que sea, es preciso confesarlo. Quien haya observado de qué modo se abulta y se exagera y se disminuye y se desfigura y se trastorna de arriba abajo lo mismo que estamos viendo con nuestros ojos, ha de sentirse por necesidad muy descorazonado al abrir un libro de historia o de viajes o al leer los periódicos, particularmente los extranjeros. Quien vive en el mismo tiempo y país de los acontecimientos tiene muchos medios para evitar el error. O ve las cosas por sí mismo, o lee y oye muy diferentes relaciones que puede comparar entre sí, y como está en datos sobre los antecedentes de las personas y de las cosas, como trata continuamente con hombres de opuestos intereses y opiniones, como sigue de cerca el curso de la totalidad de los sucesos, no le es imposible, a fuerza de trabajos y discreción, el aclarar en algunos puntos la verdad. Pero, ¿qué será del desgraciado lector que mora allá en lejanos países y quizá a larga distancia de siglos y no tiene otro guía que el periódico u obra que por casualidad encuentra en un gabinete de lectura o en una biblioteca, o que habrá adquirido por haber visto recomendados en alguna parte aquellos escritos u oído elogios de quien presumía entenderlos? Tres son los conductos por los cuales solemos adquirir conocimiento de lo que pasa en tiempos y lugares distantes: los periódicos, las relaciones de los viajeros y las historias. Diré cuatro palabras sobre cada uno de ellos.